Here for the Lowe's early Black Friday deals? You're right on time for some of our biggest savings. We're talking up to 50% off select major appliances, plus up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. Holiday lights going up soon? Select ladders are up to 50% off right now. Get Black Friday prices without the Black Friday crowds. Lowe's, we help you save. Valid through 11/19. Selection varies by location. Select locations only. While supplies last. See Lowe's.com for more details.
If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más destacados, más importantes del país y del mundo ocurridos hoy, viernes 28 de junio. Autopistas bloqueadas. La organización Transportistas Unidos realizó bloqueos carreteros en Puebla, en Veracruz y en Quintana Roo. Exigen el pago de aproximadamente 90 millones de pesos que señalan, dicen que el gobierno federal presuntamente adeuda a un estimado de 500 transportistas. ¿Por qué? Por el traslado de roca basáltica para la construcción del Tren Maya. ¿Cuáles fueron las vías afectadas? La carretera federal Chetumal-Bacalar, a la altura del poblado de Xulja, que ya se liberó. La autopista México-Puebla en sentido a la caseta de Amozoc, la caseta de cobro de la Antigua en la carretera Poza Rica-Veracruz. Mari Flores, vocera del Movimiento de Transportistas Unidos, hace un llamado al presidente de México.
No nos vemos en la necesidad de hacer esto porque no fuimos escuchados de ninguna manera. Las personas que nos deben se han burlado de nosotros, no nos dan la cara, se burlan de nosotros, dicen que ellos están protegidos por la Sedena, entonces nos vemos en la necesidad de tener que tomar las vías que son las carreteras y las autopistas.
Por su parte, la secretaria de Gobierno de Quintana Roo, Cristina Torres, ella aseguró que las vías de acceso al Estado, tanto federales como estatales, se encuentran en operación y tienen una circulación normal.
Con los operativos estamos listos para evitar el bloqueo, sobre todo en esta arteria que es tan importante y donde están las obras, ¿no? Pero afortunadamente cero bloqueo.
En todo el Estado no hay ningún bloqueo.
Ninguna otra más allá de la manifestación de aquí de Xulja.
Más adelante conversaré con Marco Reyes, uno de los líderes de Transportistas Unidos. Inundaciones en el Estado de México, producto de las lluvias que cayeron sobre la zona metropolitana del Valle de México. El canal de desagüe que pasa en San Martín Cuautlapan, en Chalco, en el Estado de México, se desbordó y afectó a los habitantes de la zona. En Cuautitlán se vivió una situación similar, esto en el fraccionamiento Rancho San Juan, en donde hay 2,000 personas damnificadas. Más adelante todos los detalles. Sí, pero despacito. Ayer en la Cámara de Diputados se llevó a cabo el primer foro sobre la reforma al Poder Judicial, en donde algunos de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación propusieron a legisladores que la elección de jueces por medio del voto directo sea de forma gradual. Así lo expuso el ministro Jorge Mario Pardo.
Por lo anterior, me permito hacer la sugerencia en el sentido de que esa sustitución pudiera hacerse de manera gradual, escalonada, atendiendo a las vacantes que naturalmente se van presentando.
Hoy el presidente López Obrador dijo que no se opone a un relevo gradual en el Poder Judicial, pero advirtió que no deben aplicarse tácticas dilatorias.
¿Cómo? ¿Las formas? Pues con el diálogo se puede llegar a acuerdos. Eso que lo definan. Nada más que tampoco hablando en términos jurídicos o legales o del argot de los abogados, no aplicar táctica dilatoria, no esperar a que se vaya el tiempo, ¿no?
La presidenta electa de México, la doctora Claudia Sheinbaum, calificó como bueno este primer ejercicio En breve, entrevista a su llegada al aeropuerto de Mérida, en Yucatán, donde fue recibida con solicitudes de selfies, con abrazos, con flores. Ahí estuvo el gobernador electo. Bueno, pues la doctora Sheinbaum celebró la participación de todos los involucrados y que se abra la discusión pública.
Muy bien, pues qué bueno que participen todos, que den sus opiniones, que sea un debate público. Muy bien.
Se acaba el ciclo escolar y un sexenio. En un mensaje transmitido por sus redes sociales, el presidente de México expresó su gratitud a los maestros y trabajadores de la educación por su apoyo durante su administración, esto con motivo de la conclusión del ciclo escolar.
Que somos, se lo debemos a nuestras maestras, a nuestros maestros. Felicitaciones por el fin de ciclo y a seguir trabajando en bien de los demás.
Vamos a una pausa y volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 9 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. ¿Cómo está el tráfico en la Ciudad de México esta tarde de viernes lluvioso? Oficial Uri Medina de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Me enlazo contigo y tu reporte vial.
Juan, muy buenas tardes. Es un gusto saludarlos como siempre. Por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, bueno, nos encontramos en la Alcaldía Gustavo Madero, exactamente nos encontramos en el eje 5 Norte, donde se mantiene con muy lento avance esto en ambos sentidos, del metro Martín Carrera hasta lo que es Loreto Favela. Por otro lado, se maneja con un excelente aforo vial Avenida de los Insurgentes, esto procedente del circuito interior hasta lo que es Avenida Montevideo. Eduardo Molina también incrementa el aforo vehicular únicamente de Oriente 157 hacia Río de los Remedios, la calzada Ignacio Zaragoza ya incrementa el aforo vehicular, esto minuto a minuto de Río Churubusco hasta lo que es República Federal, y finalizamos con el circuito interior que ya incrementa notablemente el aforo vehicular desde la calzada Ignacio Zaragoza hasta lo que es Eduardo Molina. Hasta aquí queda el reporte del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Gracias, oficial Medina. Me enlazo contigo en una hora para ver cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México. Y bueno, el tráfico no avanzó en varias carreteras de la República porque la Organización Transportistas Unidos lleva a cabo bloqueos carreteros en Puebla, en Veracruz y en Quintana Roo. A Quintana Roo me enlazo con mi compañero Samuel Camal. Samuel, qué gusto saludarte. Muy buenas tardes. Ya liberaron las carreteras en Quintana Roo, están transitándose de manera normal, ¿es correcto?
Así es, ¿qué tal? Muy buenas tardes, un saludo, un gusto estar contigo. Así es, por más de 3 horas estuvieron bloqueando estos transportistas el tramo carretero que conecta la capital del estado con Bacalar, es decir, hacia la zona norte que es rumbo a Cancún, y también en el carril que se ve colapsado, se vio colapsado, de Cancún hacia Chetumal. Por más de 3 horas estos transportistas cumplieron la promesa de lo que se había realizado desde el día de ayer, que era la amenaza de este paro por parte de los trabajadores transportistas de balastro de esta piedra que se necesita para el Tren Maya, y en los tramos 4, 6 y 7 se vieron afectados por estos transportistas, estos conductores de volquetes que cumplieron la promesa. La fila de los vehículos fue de más de 3 kilómetros y bueno, la situación se vio colapsada, sobre todo porque en la entrada de la capital del estado desde hace varios meses se ha visto reducido los carriles de tránsito por los trabajos de este Tren Maya. La secretaria de gobierno, Cristina Torres, señaló que ya después de dialogar precisamente con estos transportistas es que se retiraron de esta vía de acceso, de regreso y de ida hacia la capital del estado.
¿Sí?
Señalaron los transportistas que estarán al pendiente y podrían realizar nuevas manifestaciones en la siguiente semana.
Vamos, Samuel, a escuchar rápidamente lo que dijo la secretaria de gobierno de Quintana Roo, Cristina Torres, sobre pues, el estado de las carreteras en este estado en estos momentos.
Con los operativos estamos listos para evitar el bloqueo, sobre todo en esta arteria que es tan importante y donde están las obras, ¿no? Pero afortunadamente cero bloqueo.
En todo el estado no hay ningún bloqueo.
Ninguna otra más allá de la manifestación de aquí de Xulja.
Samuel, muchísimas gracias. Te mando un abrazo hasta el sureste mexicano.
Estaremos al pendiente.
También agradezco enormemente a Marco Reyes, él es coordinador de logística de Transportistas Unidos. ¿Cómo está, Marco? Gracias por tomarnos la comunicación esta tarde.
Muy bien, muy agradecido con tu espacio y con tu audiencia por su apoyo y escucharnos.
Pues conocer primero las demandas. Ustedes están denunciando la falta de pagos, además, pues de 90 millones de pesos aproximadamente, que señalan que el gobierno federal adeuda a un estimado de 500 transportistas. ¿Es correcto, Marco?
Así es. No estamos en contra del proyecto ni del señor presidente, ya que estas partidas ya están repartidas y las empresas madres ya hicieron el pago porque les dan un adelanto. Solo que existe un conflicto de intereses y suponemos que hay una especie de corrupción o una especie de maña, porque haga de cuenta que los altos mandos, a través de influencias, invitan a amigos mismos que monopolizan los contratos y que no nos dejan trabajar, y nos amenazan con que si no es a través de ellos, no hay trabajo. Entonces ese es el detalle que al parecer ahí el presidente no ha llegado a sus oídos, porque él siempre está dispuesto a escuchar y profesamos su principio de no mentir, no engañar ni no robar, y lamentamos haber causado este problema, pero también no creemos justos que nos deban tanto, y hicimos esta marcha obligados porque por tres personas y empresarios que nos deben, todos nos vimos afectados como transportistas y también los ciudadanos. Entonces era lo que le decíamos al gobierno, que cómo era posible que no puedan localizar a estas personas para que nos paguen si no había un canal de comunicación con el gobierno.
Pues me parece, Marco, que el presidente ya debe estar enterado, porque esto ha sido tema desde ayer que ustedes anunciaron que se iban a llevar a cabo estos bloqueos. ¿Cuál es la situación en estos momentos? ¿Qué carreteras continúan bloqueadas, Marco?
Mire, afortunadamente y gracias a Dios, a la buena fe y voluntad del gobierno, nos mandó el presidente a una persona de gobernación y ya todas las carreteras están abiertas. Entonces tenemos una mesa de diálogo el día lunes con personal de gobernación y se comprometieron a llevar a personal de Sedena de Contraloría para analizar el tema, y los invitamos y le damos continuidad en la nota en Casa de Gobierno de Puebla. Ahorita olvidé la hora y la ubicación de la Casa de Gobierno de Puebla. Muy amables, por cierto. Las personas nos entendieron y desafortunadamente no había habido un canal de diálogo, por eso llegamos al extremo de lastimar la vialidad y afectar a terceras personas, pero estábamos desesperados ya que estamos endeudados, porque sale muy caro llevar el material y se desgastan mucho los transportes. Aparte, nosotros pagamos la piedra, el diésel, porque si no, no nos dan trabajo. Ahorita estamos quebrados, de hecho.
¿Y a qué acuerdos llegaron? ¿Cuándo se esperaría que pudiesen comenzar la dispersión de los recursos? ¿Le dieron fecha?
Mire, no nos dieron fecha, pero sí queremos la solución, porque no es posible que tres personas que hicieron fraude a tanto transportista, que son el señor Lino Romo, Ulises y el señor Plasencia, causen tanto problema. O sea, yo no sé cómo no pueden localizarlos, teniendo tantos medios de comunicación de gobierno. O sea, no es posible que por tres defraudadores y personas que estafan a los demás se haga este relajo.
Exactamente, ¿a qué se comprometieron las autoridades con quien llevaron a cabo las mesas de diálogos del día de hoy?
A llevar a gente de Sedena, porque exigíamos la presencia del general Vallejo, pero no fue posible. Entonces nos van a acercar con Contraloría de Sedena y con la mesa de adquisiciones con el coronel encargado del proyecto, el que reparte las partidas.
El día de mañana, el día de pasado mañana, el próximo lunes, ¿cuáles van a ser las actividades por parte de la organización que usted representa, Marcos, que es Transportistas Unidos?
Mire, vamos a ir a una serie de comitiva con algunos camioncitos ahí, con lonas, los invitamos y los invitamos para que estén presentes en la mesa de diálogo si ustedes así lo prefieren. Está el debate abierto, va a haber diálogo, pero si no nos resuelven, muchos transportistas, al ver nuestras acciones y al ver que sí va en serio, vamos a bloquear más carreteras, desafortunadamente, si no nos solucionan, porque el señor Nicolás Plasencia, junto con estas personas, prefirieron pagar a redes sociales y a otras personas para minimizar el proyecto, porque dijeron que se iba a cancelar y quisieron boicotearlo, pero nosotros estamos firmes en la batalla y vamos a seguir firmes hasta que no nos resuelvan, porque no me cabe en la cabeza que prefieran invertir en grupos de choque y en estar desinformando que pagarnos, porque a los compañeros de Quintana Roo sí los agredieron.
¿En cuándo volverían ustedes a bloquear carreteras en caso de que pues no reciban la respuesta esperada por parte de las autoridades, Marco?
Si el lunes no nos resuelven, convocamos a una convocatoria el lunes y a más tardar el miércoles ya estamos cerrando de nuevo.
Entonces es algo que se daría a conocer el próximo lunes a través de pues una reunión que tendrán los transportistas unidos. Pues estaremos pendientes para conocer si las autoridades pues han avanzado en aquello que acordaron con ustedes, y de no ser así, pues si llevarían a cabo de nuevo bloqueos y en qué carreteras. Marco, ¿confía usted en la buena fe, en la buena voluntad por parte de las autoridades con quienes se reunieron para que esto se resuelva a la brevedad posible y puedan ustedes salir de este bache financiero a través de la ausencia de pagos que tendrían que haberse ya dispersado?
Sí, claro que sí, porque nosotros lo íbamos a hacer antes de elecciones, pero también venimos apoyando el proyecto del presidente porque él hizo una obra muy importante que beneficia a miles de, miles de familias. Nosotros nos vemos afectados, también más de 500 familias, pero sabemos que él no es culpable y confiamos en su buena voluntad, que nos va a escuchar, que nos va a oír y que nos va a resolver. Entonces...
Here for the Lowe's early Black Friday deals? You're right on time for some of our biggest savings. We're talking up to 50% off select major appliances, plus up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. Holiday lights going up soon? Select ladders are up to 50% off right now. Get Black Friday prices without the Black Friday crowds. Lowe's, we help you save. Valid through 11/19. Selection varies by location. Select locations only. While supplies last. See Lowe's.com for more details.
Vamos con esa ilusión de que él nos atienda, que escuche nuestros llamados y que nos resuelva.
Pues Marco Reyes,
no estamos en contra del proyecto, es un proyecto muy bonito, sin muy duda. Bueno, estamos en contra de los defraudadores que nos deben.
Claro, están a favor del proyecto, que además es un proyecto que lleva a desarrollo a una zona históricamente olvidada del país, y además es un proyecto en el que ustedes están trabajando lo que forma parte de ese desarrollo. Necesitan la dispersión de los recursos comprometidos a través de contratos. Marco, si me lo permite, el lunes lo estaré buscando para conocer la actualización y nosotros vamos a una pausa. Gracias, Marco Reyes.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail. ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 24 minutos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Oiga usted, ayer en la noche hubo una reunión en el centro histórico de la capital del país, en un hotel frente a la Alameda Central. Esta reunión pues se celebró entre la presidenta electa de nuestro país, la doctora Claudia Sheinbaum, el presidente Andrés Manuel López Obrador y gobernadores electos y en funciones de Morena. ¿De qué se trató este encuentro? ¿Qué fue lo que se discutió? ¿Qué fue lo que se habló? Vamos a escuchar parte de lo que dijo el presidente de la República.
Una buena plática de todos, no faltó nadie. Hay bastante unidad en el movimiento. Y eso fue lo que sucedió.
Bueno, pues ahí está parte de lo que dijo el presidente sobre esta reunión. Hubo ahí algunos gobernadores que salieron de este encuentro, de este hotel en la Alameda Central, y fueron muy reacios a dar mayor declaraciones, pero bueno, se trató de consolidar la unidad al interior del movimiento de la Cuarta Transformación. Hoy el presidente López Obrador pues dijo que no se opone a un relevo gradual en el Poder Judicial. Advirtió, eso sí, que no deben aplicarse tácticas dilatorias. En un mensaje que transmitió a través de sus redes sociales, el presidente expresó su gratitud también hacia los maestros y trabajadores de la educación por el apoyo con el que ha contado durante su administración. Enrique Hernández, pues acaban las clases y también se acaba el sexenio.
Y también él agradece que en esta administración no se hayan registrado paros que hayan afectado a los estudiantes, y de esta forma pues ya en esta recta final del presidente pues les agradece, porque también les pidió reconocer que antes no era así, no se daba este tipo de reconocimientos. Hoy por hoy, bueno, pues no podemos hablar mal de quienes pues uno se debe en materia educativa, ¿verdad? Ellos son parte importante de lo que hoy por hoy somos, dijo el presidente. Y también celebró el presidente Andrés Manuel López Obrador, Juan Auditorio, el que el Consejo de la Judicatura Federal reconozca que hace falta la reforma al Poder Judicial. Este reconocimiento, dijo, representa un avance importante y por lo que también merece ser reconocido, dijo el mandatario, quien así se refirió a la participación de jueces, magistrados y ministros en los foros de diálogo y debate sobre la reforma al Poder Judicial. Vamos a escucharlo.
Eso es un avance importantísimo y es digno de reconocimiento, de que ellos acepten de que es necesario el que se reforme el Poder Judicial. Ahora, los cómo, las formas, pues con el diálogo se puede llegar a acuerdos.
Bueno, y esta reforma va a ayudar a que los jueces pues también se resistan a la tentación del dinero y que actúen con honestidad y que tampoco que resistan a los embates de la oligarquía y también de los achichín, que también se pronunció porque la elección de los magistrados y jueces sea gradual, pero sobre todo con equilibrio entre hombres y mujeres. Lo fundamental, dijo, es que se lleve a cabo la reforma y que el pueblo participe en la elección. También descartó la posibilidad de que tanto el crimen organizado, sectores empresariales impongan a jueces. Dijo que esto no pasa nada con los cambios que se plantean en el Poder Judicial de la Federación. Bueno, va a salir adelante. Vamos a escuchar al presidente.
El pueblo participe en la elección, porque el pueblo tiene un instinto certero, el pueblo es sabio. Entonces, prefiero que sea el pueblo a que sean las cúpulas los que decidan. Porque un juez electo por el pueblo va a saber que está ahí porque el pueblo lo eligió. Lo eligieron los ciudadanos y su amo va a ser el pueblo.
Bueno, y como ya lo comentabas al principio, Juan, me pidió no aplicar tácticas dilatorias y no esperar a que se vaya el tiempo, como algunos que estaban esperando a que pasara el tiempo y se fuera a la actual administración. El presidente dijo que nada más que va a continuar la transformación de por medio. El reporte que les tengo, Juan.
Pues Enrique, muchísimas gracias. Estamos pendientes. Te mando un abrazo.
Igualmente, buenas tardes.
Y bueno, le decía que se reunieron ayer gobernadores electos y en funciones de Morena con la presidenta electa de nuestro país, con la doctora Claudia Sheinbaum, y con el presidente López Obrador. Una reunión en privado, le dio en un hotel en el centro de la ciudad, en la Alameda. Los funcionarios evitaron dar declaraciones, incluso le digo que se mostraban renuentes a pues señalar, conversar, compartir de qué se había tratado la reunión. El senador Ricardo Monreal sí pudo hacer unas declaraciones a mi compañera Sara Pablo. Vamos a escuchar rápidamente lo que le dijo el senador Monreal a Sara Pablo.
Hicimos un compromiso de discreción. Ustedes son muy vivas y muy inteligentes, nadie sabía. Eso sí es increíble. Ya después...
También ahí estaba el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, y también conversó rápidamente, banqueteramente con Sara Pablo. Esto le dijo.
Pues en una reunión de cordialidad, el analizar el avance que tiene en el proyecto de nación y que vamos muy bien en construir este humanismo mexicano que está teniendo presencia en toda nuestra trayectoria, y una cena cordial. Nada más de amistad.
El presidente lo vio contento, la presidenta virtual.
Todos muy contentos, muy felices.
Gracias.
Bueno, también estaba ahí el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, y esto dijo.
Las gobernadoras, gobernadores, todo muy bien. Fue una reunión, sencilla, tranquila.
¿Qué les dijo el presidente?
Estuvo el presidente Mario Delgado.
El presidente López Obrador, ¿qué les comentó?
Que estuvo muy bien.
¿Pero el presidente qué les comentó?
El presidente López, todos contentos por los triunfos y a cerrar filas con la presidenta.
¿Ese
Claudia
fue el llamado del presidente López Obrador?
Todos nosotros tuvimos intervención apoyando.
También el jefe de gobierno de la capital del país, Martí Batres, estuvo en la reunión y esto es parte de lo que dijo. Ese se lo vamos a mostrar más adelante. Y bueno, pues cambiamos de información porque el presidente López Obrador, en compañía de la presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum, pues está de gira en el estado de Campeche. Ahí presiden la inauguración de un museo, el nuevo museo de sitio en la zona arqueológica de Etzná. Allá me voy a enlazar en estos momentos. Eso es lo que ocurre.
Y así otros tramos, y ya para finales de agosto, mediados de septiembre, ya vamos a inaugurar completo. Vamos a cerrar ya todo el circuito, Cancún, Tulum, Chetumal, Calakmul, Escárcega. Vamos a cerrar, vamos a terminar las 1540 kilómetros. También decirles que en un año, 5 meses, los ingenieros militares hicieron el aeropuerto de Tulum, uno de los mejores aeropuertos de México, el aeropuerto de la selva, que ya lo inauguramos. Y aquí me pasaría, dije que iba a hablar poco, pero ya me piqué. Y además, como yo no hablo de corrido, pero me falta nada más agradecer a Diego. Diego Pluto. Sin el INAH no hubiésemos podido, porque lo que planteó aquí Laida, que es una gran, extraordinaria gobernadora de Campeche, no saben cuánto tiempo juntos.
Bueno, eso es parte de lo que está diciendo en estos momentos el presidente de la República en esta inauguración del nuevo Museo de Sitio de la Zona Arqueológica de Etzná, donde también está la presidenta electa de nuestro país, la doctora Claudia Sheinbaum, quien hace unos minutos pues también emitió unas palabras. ¿Qué dijo la presidenta electa? Vamos a escuchar.
Una atención especial con programas de bienestar. Cualquier similitud con el Tren Maya no es pura coincidencia. Es una concepción de lo que debe ser una obra estratégica, no prioritaria, estratégica y del desarrollo con justicia. Esa es la cuarta transformación de la vida pública. El Tren Maya significa bienestar y desarrollo con justicia para las comunidades y los pueblos mayas. Pero el Tren Maya tiene un sentido adicional que se muestra en este hermoso lugar y en este museo que estamos a punto de visitar. El reconocimiento de nuestra historia, la historia más profunda, al mismo tiempo que reivindica a los pueblos indígenas del presente. Etzná es una obra, sino que me corrija aquí Diego Prieto, de los antiguos mayas, centro fundamental de la comunicación y el desarrollo de toda la región desde el 400 antes.
Parte de lo que dijo la doctora Claudia Sheinbaum en la inauguración de este museo de sitio en la zona arqueológica de Etzná, pues el presidente en funciones, Andrés Manuel López Obrador, y la presidenta electa le hacen un reconocimiento al director del Instituto Nacional de Antropología e Historia, a Diego Prieto, quien le comento, este es el segundo sexenio que está en este encargo. Nos vamos a una breve pausa, no se vaya, mucho, pero muchísimo más que darle a conocer al regresar.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 39 minutos, gracias por continuar con nosotros. Ayer, a estas horas, nos estábamos enlazando a la Cámara de Diputados, donde se llevaba a cabo el primer foro de los diálogos nacionales sobre las reformas constitucionales al Poder Judicial. Y a lo largo de la tarde y de la noche, fueron muchos los participantes. 11 ministros emitieron su postura sobre una reforma al Poder Judicial y la elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular. Algunos de los ministros de la Suprema Corte propusieron a legisladores que la elección de jueces por medio del voto directo sea de forma gradual. Así lo expuso el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo. Vamos a escuchar.
Por lo anterior, me permito hacer la sugerencia en el sentido de que esa sustitución pudiera hacerse de manera gradual, escalonada, atendiendo a las vacantes que naturalmente se van presentando.
También participó la ministra Lenia Batres, adelantó que presentará, adicional a la reforma que ya se está discutiendo, otra propuesta, una para acotar y limitar a los órganos del Poder Judicial para que respeten la Constitución. La ministra Batres calificó, escuche usted, de clasista y racista a la justicia en México.
México es cara elitista, desgastante, humillante, lenta, inaccesible, inentendible, abusiva, misógina, racista, clasista, corrupta, parcial. En una palabra, es injusta. La sociedad mexicana demanda que las personas juzgadoras respondan a los intereses públicos y sociales, sean confiables, rindan cuentas y actúen con transparencia, honradez, racionalidad y decencia en el uso del gasto público.
También ahí habló, y por supuesto, cómo no iba a hablar, fue la presidenta de la Corte, Norma Piña, quien aceptó modificaciones al Poder Judicial, aseguró que tiene que haber crítica con responsabilidad de Estado, destacó que no se debe priorizar la prisa al momento de legislar y señaló que la justicia en México no es exclusividad del Poder Judicial.
De este ejercicio de escucha desprendimos algo muy claro. La justicia no es solo una cuestión de leyes y tribunales. La justicia es una cuestión de derechos humanos, de equidad, de ética y de dignidad que involucra a todas las autoridades de los distintos niveles de gobierno. Resulta esencial decirlo con toda claridad. La justicia en México no es un monopolio del Poder Judicial.
Al cierre de esta jornada, que, escuche, duró varias horas, 3:30 por lo menos, el exministro y expresidente de la Corte, de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, él habló, él aseguró que el pasado 2 de junio hubo un mandato popular.
Here for the Lowe's early Black Friday deals, you're right on time for some of our biggest savings. We're talking up to 50% off select major appliances, plus up to an extra 25% off when you bundle select major appliances. Holiday lights going up soon? Select ladders are up to 50% off right now. Get Black Friday prices without the Black Friday crowds. Lowe's, we help you save. Valid through 11/19. Selection varies by location. Select locations only. While supplies last. See Lowe's.com for more details.
Para reformar al Poder Judicial, que no se puede defraudar, criticó que la Corte dijo que se ha convertido en la defensora del conservadurismo.
Pero sobre todo, se acrecentó la lejanía con el pueblo de México. La Suprema Corte se convirtió en defensora de las élites, de la oligarquía, de los poderosos, de la comentocracia, de la derecha. La Suprema Corte decidió otorgarle a la oposición en una suspensión, en una sentencia, lo que habían perdido en las urnas. Y esto lo dije en el Pleno de la Corte, siendo ministro en funciones. Pero lo peor, decidió intervenir en el proceso electoral de manera descarada con los hechos que hoy son públicos de todos nosotros.
Bueno, parte de lo mucho que se dijo el día de ayer en este foro, en esta discusión sobre la iniciativa que envió el presidente de la República el pasado 5 de febrero para reformar al Poder Judicial. Agradezco muchísimo que nos acompañen para debatir, para hablar, para seguir con estos importantísimos diálogos de un tema sustancial, esencial en la vida de nuestro país. A Julen Rementería, él es coordinador parlamentario del PAN en la Cámara de Senadores. Senador, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Hola Juan, muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte y desde luego saludar a todo el auditorio.
También agradezco al diputado Hamlet Almaguer, secretario de la Comisión de Justicia en la Cámara de Diputados, que nos acompañe. Hamlet, ¿cómo estás?
Buenas tardes Juan, buenas tardes al senador Julen y a toda la audiencia.
Julen, senador, pues veo que hay apertura por parte de la oposición a discutir esta iniciativa de reforma. Veo que no hay una cerrazón a rechazarla de entrada, sino a intentar encontrar aquello en lo que a través del diálogo pueda mejorar al Poder Judicial. ¿Cuál es la postura del Partido de Acción Nacional y la suya personal con respecto a la posible elección de jueces, de ministros, de magistrados por voto popular?
Con mucho gusto, Juan. Déjame antes primero saludar al diputado Hamlet, a quien tuve la oportunidad de saludar también ayer. Ahí estuvimos los dos en el foro. Y con esto, bueno, decirte que lo primero que tenemos que hacer es reconocer todos, yo creo, así lo hacemos, yo particularmente así lo hago, que hay una tarea por hacer, la reforma al Poder Judicial. El Poder Judicial en México no está bien, no es lo que el país necesita. Aquí lo que es, bueno, ya se asume, me parece a mí que falta la decisión última de los tribunales electorales, pero bueno, suponiendo para ese debate no llevarlo en este momento, que las cuentas de los diputados, de los senadores, van a quedar como está, que a raíz de lo que el tribunal diga, en el tribunal electoral me refiero, vamos a suponer que ya se tiene pues los números suficientes para esta capacidad reformadora, como se hizo ayer. Suponiendo que esto es así, bueno, lo que nos queda, pues, desde luego, es debatir, discutir, estamos obligados a ellos, no quienes somos minoría o quienes sean mayoría, sino todos en general, yo creo que tenemos esa obligación frente a la nación, frente a los ciudadanos, para tratar de lograr el mejor producto, el legislativo que se pueda. Ahora, ¿qué es lo que tenemos delante de nosotros? ¿La propuesta definitiva? Yo creo que no, me parece que se puede enriquecer. Ayer yo lo decía en mi participación ahí en el mismo foro, que lo que tenemos que hacer, lo que tendríamos que hacer es tratar de lograr un consenso al final de todos estos foros. Yo estoy seguro que habrán cosas buenas que se expondrán ahí en los foros y que nos permitirá pues salir con una propuesta consensuada, pudiéramos llegar a ella si hay la disposición. Ahora, el tema, lo que nos pone, digamos que en los dos polos, Juan, uh-huh. Hamlet, no sé si estén de acuerdo, es más bien el tema de la elección de los jueces, ministros y magistrados, porque se dice a partir de ello que se podría erradicar la corrupción, se garantizaría la independencia, se reducirían los plazos, se acabaría también el nepotismo. Yo sostengo que eso no es así, que no es cierto que solo con eso se puede lograr ello. Hay que ir a buscarlo, sí, es la solución hacerlo por el voto de la mayoría o del pueblo, el elegir a los jueces, ministros y magistrados como garantía de ello. Yo creo que no. Hay mucho que hacer en la reforma, hay que hacerla juntos, porque también dije, si nos equivocamos en esto, el país lo puede lamentar. Si acertamos seguramente en la comunión de todos los que pensamos que hay que hacerlo, aportando ideas, podremos dejar a México un mejor producto legislativo, estoy seguro.
Diputado Almaguer, entonces el elegir a los jueces, a los ministros, a los magistrados, ya le daría al Poder Judicial la seguridad de poder funcionar de manera idónea y con ello pues mejorar la impartición de justicia en nuestro país.
Para un gran problema como es la profunda injusticia de nuestro país se requiere una gama de soluciones, no basta con una medida en particular. Yo celebro la apertura del senador Julián, se lo dije en la comisión permanente en la sesión de esta semana porque estuve atento a su discurso y también escuché el mensaje de ayer. Lo que veo es que algo que hace un año era rechazado por la gran mayoría de la élite y de la cúpula judicial y también política, hoy ya se presta a discusión y eso lo celebro. Veo que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya hay tres bloques que se fragmentó y no solamente tenemos a quienes están a favor y a quienes están en contra, sino un nuevo tercer bloque de personas que han meditado, de ministras y ministros que pues ya les cayó el 20 de lo que ocurrió el 2 de junio, que incluso lo traducen a un esquema constitucional y dicen, bueno, nosotros somos un poder constituido, que es lo que dijo el ministro Pardo ayer, y como poder constituido voy a acatar lo que el constituyente determine. Eso ya es un respeto, digamos, a esta mayoría calificada y a las legislaturas en las entidades federativas. Y aquí lo importante es que algunos ministros presentaron propuestas sobre cómo llevar a cabo este proceso. Algunos hablaron de procesos graduales, por ejemplo, por materias o por territorios, que son los circuitos, cada estado es un circuito. Otros más por la renovación natural del Poder Judicial Federal. Pero a mí me gustaría reunir esto con el apunte que hacía el diputado Moreira ayer, cuando daba cifras sobre los pocos jueces que hay en México. La renovación entonces del Poder Judicial no pasa solamente por sustituir a quienes están impartiendo justicia, sino por multiplicar el número de jueces en el país. Y con un conjunto de soluciones que también pasa por la creación de un tribunal de disciplina que pueda vigilar y también sancionar eventualmente las conductas indebidas en el Poder Judicial Federal, pues yo creo que podemos mejorar. Y lo he dicho en muchas ocasiones, no basta con la reforma al Poder Judicial Federal, tenemos 32 poderes judiciales locales. Ayer el presidente del Tribunal Supremo de Justicia de aquí de la Ciudad de México también estuvo en el foro, el magistrado Guerra, y habló sobre la necesidad de reformar la justicia también a nivel local, Juan.
Y además a nivel de fiscalías. Senador Rementería, ¿qué añadiría usted a esta iniciativa para mejorar la justicia en nuestro país? Yo rápidamente voy a opinar aquí que me parece que no hay reforma al Poder Judicial que pueda funcionar si no se hace una revisión profunda al sistema de procuración de justicia, es decir, a las fiscalías, tanto a la federal como a las estatales.
Bueno, ayer yo mismo dije que habría que revisar justo las fiscalías, también las policías. Se sabe que esto no son parte del Poder Judicial per se, uh-huh, pero claro que de alguna forma en la administración de la justicia pues tienen que ver, porque al final las fiscalías pues son las que presentan generalmente a los detenidos, a los imputados, y son a partir de sus trabajos los que, en donde el juez puede hacer un buen trabajo o puede de repente terminar un trabajo deficiente que termina por liberar a las personas que son pues llevadas ante el juez, ¿no? Ahora, ¿qué se puede mejorar? Yo creo que hay muchas cosas que se pueden mejorar, Juan. A mí me parece que lo que se tiene que garantizar, ayer lo dijeron algunos ministros, y como bien lo dijo el diputado Hamlet, yo reconozco hoy la apertura al diálogo que tienen los ministros, algunos de ellos aportando cosas que me parece que de manera sensata debiéramos tomar en cuenta. Ahí se habló, digamos que, de ir esto poco a poco haciéndolo, de llevarlo a cabo de una manera gradual. Me parece que eso es fundamental. No podemos pensar en meter al país en una ruta de que hoy se acabó y ahora todos los que estaban se van y todos los que vienen son nuevos, porque corremos el riesgo de paralizar la administración de la justicia en nuestro país. Por otro lado, hay cosas que me parece que vale la pena destacar, como también lo que se dijo. ¿Qué va a pasar con toda la gente que tiene una natural aspiración a ir, digamos, escalando en el Poder Judicial, haciendo carrera judicial, para poder algún día en su carrera, ¿por qué no?, aspirar a llegar a ser juez, magistrado? Eso pues podría limitarse si no tenemos cuidado en las resoluciones que se hagan, y por supuesto que demeritaría, digamos, que la posibilidad, las ganas de hacer mejor tu trabajo, porque podría ser en el tiempo premiado al hacerlo bien. Entonces yo creo que esas cosas son fundamentales, además de que también afectaríamos de alguna manera sus derechos a poder crecer escalafonariamente en la carrera judicial. Entonces hay cosas que se pueden, digamos, que ver bien de esta iniciativa, por ejemplo, por los plazos que duren los magistrados, los ministros, los jueces, en fin, eso puede ser, me parece que es algo que es perfectamente posible ponernos de acuerdo, pero hay cosas en las que yo, tal cual, como lo decía el diputado, esto no es solamente, o no debiera ser, como parece que se ha centrado en el tema de que a partir de la elección por la vía popular de los jueces, ministros y magistrados vamos a resolver todo. Absolutamente no. Yo creo que a la reforma le falta mucho más. Y una última cosa, uh-huh, en esta parte, si me lo permites, Juan Hamlet. Hay algo que yo no acabo de entender. Reconocemos todos que hay una necesidad de una reforma judicial, y es hecha bien. Y también necesitamos que hay que hacerla pronto, ya lo sabemos. Ahora, ya como están las cosas en materia electoral de nuestro país, no entiendo por qué tiene que ser tanta la prisa si al final ya no hay una prisa de esa manera, porque igual si tiene la mayoría calificada la van a tener en septiembre, en octubre, en noviembre. La pueden administrar para tratar de sacar un mejor producto. Yo digo, no podemos darnos el tiempo necesario para poder analizar esto durante septiembre y octubre y noviembre, por ejemplo, y entonces ponernos una fecha límite para que no se vaya, como a veces las cosas en el tiempo y nunca pase, pero sí el tiempo suficiente para poderlo analizar. Por cierto, también daría tiempo a que la próxima presidenta llegue, se instale y pueda tomar el control de algunas cosas en las que pueda, ya con el poder, pues opinar y conducir a su bancada de una forma que permita resolver las cosas a futuro de la manera mejor posible.
Hamlet Almaguer, nos quedan un par de minutitos, pero me parece un muy buen punto el que señala aquí el senador.
Sí, yo retomo las aspiraciones de los oficiales, de los actuarios, de los secretarios, que son los primeros en enfrentar las barreras casi infranqueables del nepotismo. Y voy al caso del estado de Guanajuato, donde el gobernador del PAN, Diego Sinué, acaba de nominar para una magistratura a la esposa del fiscal Samarripa, que lleva 15 años en el cargo, y también la legislatura del estado de Guanajuato, que acaba de designar como consejero de la judicatura a un expresidente estatal del Partido Acción Nacional. Por eso yo insisto en la necesidad de las reformas a los tribunales a nivel estatal.
Pero tan expedita, o sea, ¿no se podría, Hamlet, como dice el senador Rementería, alargar un poco la discusión, no hacerla dilatoria, pero que en octubre, que en noviembre se pudiera seguir discutiendo?
Hay cosas que son secuenciales y lo hemos visto en otras muchas materias. arrancas con una reforma y vas ajustando sobre la marcha. Hemos tenido incluso en esta legislatura reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales, que se había lanzado recientemente y necesitó ajustes y se hicieron. El hecho de que no sea perfecta no significa que no sea posible. Yo creo que tenemos que avanzar, aprovechar el tiempo, y creo que el país no tiene tiempo que perder. Y por supuesto, después de esto vendrá la legislación secundaria, Ley Orgánica del Poder Judicial Federal y otras materias que se tienen que ajustar. Pero hay puntos en los que ya podemos arrancar y yo creo que es urgente.
Pues les agradezco a ambos. Senador Rementería, muchísimas gracias por habernos acompañado y celebro enormemente el diálogo que está llevando no solo en esos micrófonos, sino a través de estos parlamentos abiertos. Muchas gracias, senador.
Al contrario, Juan Hamlet, muchas gracias a los dos, un saludo a todo el auditorio, muy buenas tardes para todos.
Hamlet Almaguer, diputado, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos y seguimos pendientes de estos diálogos y de este tema fundamental, prioritario en la vida de nuestro país. Gracias, Hamlet.
Gracias, Juan, Julen, audiencia.
Nos damos una pausa, no se vaya, regresamos con más información aquí a Fórmula Noticias.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. El epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. ¿Cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México esta tarde de viernes lluvioso? Oficial Uri Medina de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Voy contigo y tu reporte vial para poder llegar a tiempo a nuestro destino, porque vaya que hay conflictos en muchas zonas de la capital si nos estamos moviendo a través de automóvil o autobús.
Muy buenas tardes, Juan, como siempre es un gusto saludarlos por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Bueno, pues tiene razón, ya en zona norte ya empieza a incrementar la lluvia de este lado de la calzada de Guadalupe, donde también se mantiene con incremento el aforo vehicular solamente desde el circuito exterior hacia lo que es el eje 3 norte. Calzada Misterio se mantiene con un buen avance desde Montevideo hasta el circuito interior. El circuito interior ya incrementa el aforo vehicular desde Eduardo Molina hasta la calzada Ignacio Zaragoza. Avenida de los Insurgentes se mantiene con un buen avance de Barranca del Muerto hacia lo que es el eje 6 sur. Calzada Tasqueña incrementa el aforo vehicular de calzada de Tlalpan hacia lo que es el eje 3 oriente. Y Eduardo Molina se mantiene con un excelente avance, como ya se los había dicho, desde Río de los Remedios hasta lo que es el circuito interior. Hasta aquí queda el reporte del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Muchas gracias, oficial Medina. Que tengas un excelente fin de semana. Bueno, mañana se lleva a cabo la edición número 46 de la Marcha del Orgullo de la Diversidad Sexual. El gobierno de la capital pues presentó un operativo para que esta marcha se lleve a cabo, se desarrolle de la mejor manera posible. Y es que son más de 250,000 personas las que se espera que participen. Habrá un despliegue. Raquel Flores, ¿de cuántos elementos de seguridad pública? Buenas tardes.
Hola, Juan, muy buenas tardes. Y en este marco habrá alrededor de 4,000 elementos policíacos de las distintas corporaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que participarán, bueno, no participarán, lo harán trabajando, por supuesto, para salvaguardar la seguridad, la integridad y el buen desempeño de esta marcha del orgullo sexual, bisexual. Y bueno, pues habrá también 23 dependencias del gobierno capitalino que se van a involucrar en este evento, en el que, ya lo comentaste, se esperan alrededor de 250,000 personas que asistan. Por ello, en esta marcha que es organizada por la ciudadanía, pues se espera también una importante derrama económica, además de la participación de 14,000 fuentes económicas. En el marco de esta marcha, hay que decirlo, pues habrá también personal del gobierno que estará enfocado en mantener y tratar a todas las personas que así lo deseen, que se acerquen en materia de derechos humanos. También habrá servicios médicos, urbanos, estará Protección Civil y la instalación de Base Morelos para dar seguimiento al evento que va a iniciar a las 10 de la mañana, Juan, y concluirá a las 12 de la noche. Los contingentes se reunirán desde las 8 de la mañana para partir sobre Paseo de la Reforma, caminar por las glorietas de la Independencia y de la Joven de Amajac, así como el Ángel de la Independencia y el Ahuehuete. Después de la salida, Los participantes pues van a hacer su recorrido, repito, que parte por todo Paseo de la Reforma, Avenida Juárez, Eje Central, 5 de mayo, para terminar en el Zócalo Capitalino. Las autoridades del gobierno de la ciudad están recomendando a los asistentes acudir bien protegidos con bloqueador solar, cargar bien sus celulares, aunque han señalado que en estos eventos multitudinarios pues las señales fallan muchísimo, evidentemente por el número de personas que asisten, pero lo más importante es que vayan con un ambiente festivo, como lo hacen, en paz, y que todo esto transcurra como ha pasado en los otros años, donde pues es un ambiente 100% de fiesta, Juan, y nosotros estaremos pendientes para informar.
Pues estaremos pendientes, entonces me dices, 10 de la mañana inician los contingentes su recorrido por Paseo de la Reforma hasta el Zócalo Capitalino. La convocatoria pues es unos minutos antes, una media hora antes, para las personas que desean participar, así como también para quienes estarán pues a una orilla de la avenida del Paseo de la Reforma, o de Avenida Juárez, o de la calle de Madero, y pues quieran presenciar esta marcha, ya la 46, muy distinta a aquellas de hace 46 años, en donde la represión pues estaba al día. Muchas gracias, Raquel, abrazo, y usted no se vaya, nos vamos a una pausa y volvemos con más información.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 9 minutos, gracias por continuar con nosotros. Tome nota, sobre todo si nos escucha en la península de Yucatán, alertan con agua y Protección Civil por la onda tropical número 6 asociada con una zona de baja presión, la cual estará entrando esta noche, está entrando ya a la península de Yucatán. Sus efectos pueden afectar además los estados de Campeche, de Chiapas, de Oaxaca, por supuesto de Quintana Roo y de Tabasco. Óscar Zúñiga, ¿cuál es la situación en estos momentos?
Así es, Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y precisamente la Coordinación Nacional de Protección Civil y la CONAGUA alertaron sobre la onda tropical 6 asociada con una zona de baja presión con probabilidad del 30% para desarrollo ciclónico, que generará en las próximas horas lluvias intensas de 75 a 150 milímetros en Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán. Habla Alejandra Méndez, coordinadora del Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua. Escuchemos.
No tenemos un problema con la maquinita, Óscar. Si nos pudieras parafrasear lo que dijo.
Claro que sí, pues dijo que se tiene un sistema de baja presión, el cual está afectando precisamente la zona de la península de Yucatán, y en estos momentos, Juan, pues ya debe estar sintiéndose los primeros estragos de esta onda tropical número 6, la cual sin duda alguna traerá intensas lluvias para esta zona del país, inclusive, para todo este fin de semana se tendrán lluvias intensas también en otros estados de la República Mexicana, sobre todo en Veracruz, en Puebla, en parte del centro del país, en la Ciudad de México también se sentirán estas lluvias. Agregó que para la Ciudad de México y el Valle de México se espera un incremento de humedad y por lo menos una semana más se tendrán lluvias fuertes e intensas. La CONAGUA, Juan, informó que cuenta con 21 centros regionales de emergencia estratégicamente distribuidos por todo el país, con capacidad de respuesta de 775 elementos de brigada capacitados en el uso de equipos especializados. Juan, el reporte.
Muchas gracias, Óscar Zúñiga. Y mire usted, no solo en la península de Yucatán, hay alerta por mal clima en el Estado de México, en Chalco, en Cuautitlán, Izcalli, en Ecatepec, en Chimalhuacán, en Huipoxtla, pues hay afectaciones debido a inundaciones, hay daños en viviendas. Leopoldo Espejel, me tienen los detalles, voy contigo, ¿cuál es la situación en estos momentos?
¿Cómo estás, Juan? Muy buenas noches. Pues una situación severa, una contingencia importante en el fraccionamiento Rancho San Blas, aquí en el municipio de Cuautitlán, México, donde cerca de 300 viviendas han quedado literalmente bajo el agua, tirantes que van de los 50 centímetros hasta el 1.80 m, afectando severamente el patrimonio de todas estas cientos de familias. Ellos han acusado, Juan, que las lluvias de las últimas horas, aunado a la construcción de una barda presuntamente para efectuar o edificar una zona de bodegas, provocó un taponamiento en el dren natural, y esto generó que toda esta agua literalmente se aglutinara en esta zona, convirtiendo en una importante alberca por lo menos 8 manzanas de este fraccionamiento, donde los cuerpos de emergencia, el grupo Tlaloc, Protección Civil, la Cruz Roja, están auxiliando a la gente, sacándolas a través de lanchas, y es que se cumplieron ya más de 24 horas de esta lamentable contingencia, Juan, donde pues la pérdida patrimonial ha sido importante. Afortunadamente no hay pérdida de vidas humanas, pero sí los daños patrimoniales son verdaderamente importantes y lamentablemente continúa la lluvia en toda esta zona, Juan. Hay que destacar que se han instalado ya centros de acopio, también puestos para vacunación, principalmente antitetánica, para atender a las personas que por alguna manera no tienen a dónde ir o no quieren salir de sus viviendas por daño a la rapiña. Y a través de lanchas están utilizándolas para llevar víveres hasta la puerta de los domicilios. Las personas que literalmente tuvieron que dormir en los techos o si tienen segundo piso, en el segundo piso. Esto va para largo, Juan.
Pablo, estamos pendientes. Muchas gracias.
Buenas noches.
Agradezco muchísimo a Aldo Ledesma Reina, el expresidente municipal de Cautitlán Izcalli en el Estado de México, que nos acompaña esta tarde. Pues, alcalde, nos solidarizamos con la situación que están viviendo en algunas zonas de Cautitlán Izcalli por las lluvias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan. Estamos en Cautitlán, México.
En Cautitlán.
Así es. México, efectivamente, sí. Y sí, como lo comentas, tenemos ya al día de hoy poco más de 24 horas con esta situación. Sin embargo, hoy cabe resaltar que hace un par de horas llegamos ya a algunos acuerdos con el gobierno municipal de Tultepec, que era quien había generado en este caso el taponamiento, y logró liberarse ya este tapón y el nivel ha empezado a bajar de una manera considerable. Estamos trabajando de la mano también con el gobierno estatal, ha llegado también apoyo de parte del gobierno federal, inclusive también han llegado ya elementos de la Guardia Nacional y Sedena, con lo cual estamos agilizando las labores. Afortunadamente ha empezado a drenar de una manera muy positiva, en este caso el agua, y esperemos que en las siguientes horas podamos tener ya resultados positivos para toda la población.
Así se espera, presidente municipal de Cautitlán, Aldo Ledesma, y a través de la colaboración entre los tres niveles de gobierno, que además me parece que se implementó lo más rápido posible, ¿cómo puede la ciudadanía que necesite recibir apoyo acercarse a su autoridad para que esta sea lo más rápido, lo más expedito?
Pues, Juan, nosotros estamos de manera permanente desde el día de ayer en la madrugada. Habilitamos un albergue, habilitamos también comedores comunitarios y un centro de acopio. Estamos a escasos 100 metros de donde es el punto más crítico de esta inundación. Y hay personal del ayuntamiento y del DIF municipal atendiendo a toda la población de manera permanente. Y estamos inclusive a través de lanchas haciendo llegar comida y agua a algunas de las privadas de este fraccionamiento que han sido las más afectadas.
Rancho San Blas, ¿verdad, presidente?
La comunidad de Rancho San Blas.
¿Cuántas personas tuvieron que ir al albergue que se dispuso?
Pues mira, ha sido de manera itinerante. La verdad es que poca gente es la que se queda a pernoctar. Muchos vienen, acceden a los baños, toman un baño, un descanso de 4 o 5 horas y regresan por voluntad propia a sus hogares. O vienen, consumen alimentos dentro del comedor comunitario, que son alimentos calientes, descansan un par de horas y regresan a su domicilio. Estamos hablando de aproximadamente 420 familias que son las que integran esta parte de la comunidad.
Se prevé a través de la autoridad estatal y posterior federal pues declarar estado de emergencia o algo para que recursos federales vayan a las familias cuyas viviendas resultaron dañadas.
Así es, hoy tuve la oportunidad por la mañana de platicar con la gobernadora Delfina Gómez Álvarez. Le hicimos saber de manera personal la situación que se vive en Cuautitlán y ella ofreció de manera incondicional su apoyo, y estamos esperando a que bajen los niveles del agua para poder entrar con Protección Civil estatal y municipal y hacer este censo y diagnóstico de cuáles han sido pues los daños y poder pues hacerle frente de manera coordinada y poder apoyar a la población.
¿Tienen que esperar la disminución de los niveles de agua de la inundación para poder llevar a cabo este procedimiento, presidente?
Sí, por supuesto, tiene que bajar los niveles del agua prácticamente pues a un 5 o 10% de lo que se encuentra el día de hoy para poder accesar a los hogares sin ningún riesgo, tanto para el personal que los llevará a cabo como para los habitantes de estos hogares. Y bueno, podamos llevar un diagnóstico veraz de cuáles han sido el monto de los daños.
Pues estaremos pendientes, Aldo Ledesma Reina, presidente municipal de Cuautitlán, en el Estado de México. Antes de despedirme, presidente municipal, pues las lluvias van a continuar y estamos en temporada de lluvias. ¿Cómo están previendo las posibles afectaciones futuras, inmediatas y a mediano plazo que pueda sufrir la población?
Pues mira, hoy efectivamente estamos buscando este remedio para solucionar la situación temporal, pero se está convocando a los tres diferentes niveles de gobierno y algunas instancias también de secretarías federales como son la de obra, pues para que podamos tener una mesa de trabajo lo más urgente que ellos están planteando, que sea el de Alunas, precisamente para poder ver, porque es un punto donde convergen tres municipios, Tultepec, Tultitlán y Cuautitlán, y necesitamos llegar a acuerdos por bien de la población para que ninguna de las comunidades de estos municipios salga afectada, pero eso será en una mesa de diálogo para dar soluciones a largo plazo. Están planteando que sea el día lunes a las 12 del día, en las instancias del gobierno estatal.
Y nosotros vamos a estar pendientes, Aldo Ledesma, presidente municipal de Cuautitlán, pues le enviamos nuestra solidaridad, estamos pendientes, cualquier apoyo, aquí los micrófonos siempre abiertos, y pues conversaré con usted en los próximos días.
Muchas gracias, Juan. Un fuerte abrazo a ti y a todo tu auditorio. Le agradecemos sus muestras de solidaridad para con el municipio y el pueblo de Cuautitlán.
Muchas gracias, presidente municipal. Y en la Ciudad de México, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos, pues emitió una alerta por lluvias. Raquel Flores.
Pues sí, por las lluvias que se están registrando en todas las alcaldías de la Ciudad de México, Juan, donde la lluvia puede alcanzar de los 15 a los 29 milímetros de altura. Y es que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil pues alertó a través de esta, valga la redundancia, alerta amarilla para que la población tome sus precauciones, llevar paraguas, impermeable, utilizar el agua para regar las plantas, también barrer las coladeras y mantenerlas libres de basura y objetos que las puedan obstruir, no verter grasas en el drenaje. También hay que evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados, conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles y objetos arrastrados. Así es que la lluvia en este momento, precaución para toda la ciudadanía en la capital del país, Juan.
Muchas gracias, Raquel. Pues ahí están las recomendaciones, estar pendientes. Nosotros nos vamos a una pausa, regresamos con más información. No se vaya.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil. Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 24 minutos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Me enlazo hasta el estado de Chiapas con mi compañero Iram Salas, porque también ahí, por las fuertes lluvias, hay afectaciones. Iram, en 44 municipios del estado.
Sí, exactamente, Juan. Me da gusto saludarte desde el estado de Chiapas. Ya la Secretaría de Protección Civil del estado ya hizo un balance de las afectaciones que se tienen en esa entidad después de 10 días, Juan, 10 días de intensas lluvias que han azotado esta parte del país, 44 municipios que han sido afectados de la fecha del 14 al 24 de junio, que tienen hasta este momento 340 viviendas por inundaciones, intercambiamientos, no hay personas lesionadas, no hay pérdidas humanas, además se tienen daños también en más de 11.000 hectáreas de cultivos de plátano y banano en el municipio de Tapachula y Suchiate. Son 44 localidades las afectadas hasta este momento. El sector educativo, Juan, se tienen jardines de niños afectados en el municipio de Suchiate, y Tahuacán también. La infraestructura carretera también ha sufrido daños significativos, dos puentes vehiculares colapsados, y también si hablamos también de otros del mismo tema, las emergencias pues también ha causado afectaciones en municipios, principalmente en Tapachula y en Tuxtla Gutiérrez. En Tapachula, lamentablemente, un rescatista del cuerpo de bomberos de Tapachula pues fue arrastrado por las fuertes aguas del río Cuatán. Hasta apenas hoy a las 6 de la mañana, con 40 minutos, fue rescatado el cuerpo de bombero. Y hasta este momento, pues ya la Secretaría de Protección Civil, Juan, está emitiendo una alerta porque van a continuar las lluvias para las próximas horas.
¿Y qué está haciendo la autoridad para apoyar a las personas damnificadas y a las personas que requieran un techo, a las personas que requieran comida, a las personas que requieran reconstruir sus viviendas?
Hasta este momento se han abierto ya, hay más de 400 albergues ya activos en el estado de Chiapas, donde se están atendiendo ya con cocinas comunitarias en Suchiate y en Tapachula, donde están siendo en estos momentos las afectaciones más considerables en las últimas horas por las consecuencias de estas lluvias, Juan.
Muchas gracias, Iram, te mando un abrazo.
Otro abrazo también desde el estado de Chiapas, que estés bien.
Igual.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Seguimos con la información. El día de ayer, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional llevaron a cabo en Culiacán, en Sinaloa, varios operativos coordinados y detuvieron a través de estos operativos un generador de violencia llamado Rey David Santiago. A él lo conocen mejor como El Oso y es hombre clave de los Chapitos. Agradezco muchísimo al abogado y especialista en Fuerza Armada y Seguridad, César Gutiérrez Priego, que nos acompañe esta tarde. ¿Cómo está, César?
Muy bien, mi querido Juan, con el placer de saludarte, como siempre.
Oye, el placer es todo nuestro escucharte, César Gutiérrez Priego. Durante las últimas semanas se han llevado a cabo detenciones importantes en Sinaloa a personas claves, generadores de violencia del grupo criminal de los Chapitos. Parece que tenemos un efecto dominó, ¿no?
Así es, pero aparte también te demuestra lo que ha sido el trabajo de inteligencia que se ha estado llevando a cabo y los resultados que empieza a dar la Guardia Nacional en conjunto con la Secretaría de la Defensa Nacional. Porque hay que recordar que este personaje incluso estaba ligado a otro personaje importante del mismo estado de Sinaloa, como era el Chore, el cual se maneja en la información que es cuñado de este personaje, Rey David, conocido como El Oso, y que son la gente fuerte.
Perdimos la comunicación con César Gutiérrez Priego, a ver si la podemos restablecer. Pero bueno, nos venía diciendo cómo a través de distintos operativos y detenciones y abatimientos, pues se ha ido avanzando en la detención de personas claves en este grupo delincuencial conocido como el de los Chapitos. César, entonces, abaten la semana pasada a un generador de violencia en Culiacán, en El Dorado. Y hoy, bueno, ayer, la madrugada de antier ayer, detienen a otro hombre clave de los Chapitos, al Oso.
Así es, mi querido Juan, pero aparte aquí hay un dato importante. Este personaje ya había sido detenido por la Marina en el año 2016 y se le había concedido el que pudiera llevar su proceso en libertad. Posteriormente fue detenido en el año 2017 por elementos de la Secretaría de Defensa Nacional y también de la Guardia Nacional. Y se suponía que este personaje se encontraba detenido y llevando su proceso en un centro federal de readaptación social. Me parecería que sería importante saber por qué este personaje se encontraba en libertad y no llevando el proceso que en teoría tendría que haber estado llevando por haber sido en su momento detenido con armas de fuego de uso exclusivo del ejército y uso de documento falso.
Pues es una pregunta por demás pertinente la que tú te estás haciendo, César. ¿Tienes algún indicio que pudiese sugerir que hacía este sujeto libre?
Mira, se supone que no tendría la oportunidad, teniendo los dos procesos, de haber tenido un beneficio, pero posiblemente se le haya concedido un beneficio de poder llevar su proceso en libertad, lo cual, imagínate, con todo lo que estamos manejando en estos momentos a la reforma al Poder Judicial, de comprobarse este hecho, pues creo que sería una agravante más a que sea necesario el que reformemos al Poder Judicial en el país.
Oye, César, ¿qué otro grupo delincuencial opera en la zona?
Mira, hay que recordar que el estado de Sinaloa tiene tres liderazgos que se manejan por parte del hermano del Chapo Guzmán, que es Aureliano. También recordemos, obviamente, el Mayo Zambada, que es el líder histórico de ese cartel, y cada uno de ellos tiene a un grupo operador. Y que si bien trabajan en conjunto en algunos puntos, la realidad es que en este momento no tienen la solidez que normalmente tendría el cartel.
¿Pero se disputa la zona, César?
No se disputa en la zona, mi querido Juan. Uh-huh. Lo que pasa es que ha habido una problemática respecto a los liderazgos. Y si hemos visto que ha habido problemas internos que a lo mejor no han escalado a una violencia que se pueda percibir dentro de la sociedad mexicana y en específico del estado de Sinaloa, pero sí se sabe que existen desavenencias y más por el pleito que existe entre los Chapitos y Aureliano Guzmán, que es el hermano del Chapo.
Pues César, más claro, como tú nos lo pones, ni el agua para poder entender este entramado que hay de criminalidad en Culiacán y las acciones que se están llevando a cabo para intentar desarticular pues a los distintos grupos delincuenciales que operan en la zona. Te mando un abrazo y que tengas muy buen fin de semana. Es viernes, César, y el cuerpo lo sabe.
Así es, mi querido Juan, así es. Un abrazo y saludos a todos.
Abrazo, César Gutiérrez Priego. Y le doy a conocer que elementos de la Fiscalía General del Estado de Coahuila han recuperado los restos de uno de los 63 trabajadores atrapados desde hace 18 años en la mina de pasta de conchos. Magda Guardiola, me enlazo contigo y los detalles.
Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Así es, en un hecho histórico para el estado de Coahuila, principalmente para la región carbonífera del estado, pues ocurrió esto cerca de las 4:40, cerca de las 5 de la tarde, se dio la primera extracción de un cuerpo, de uno de los, el primer cuerpo de 63 de los 65 mineros que fallecieron hace 18 años en esta mina número 8. Desde ayer por la noche, las viudas y familiares se apostaron al exterior de este complejo minero ante la posibilidad de que en la madrugada de este viernes ocurriera esta anhelada extracción. Pero bueno, pues pasaron las horas, transcurrieron las horas y nada. Fue hasta esta tarde cuando se da esta primera extracción. La extracción estuvo a cargo del personal militar, personal de la Guardia Nacional. Para sorpresa de viudas, familiares y todos los presentes, se extrajo un cuerpo completo. Se hablaba hace 2 semanas cuando se visualizaron nada más de algunos restos. Por la mañana también tenían información las esposas de restos nada más, pero fue una sorpresa que saliera un cuerpo completo. Fue trasladado a un área especial donde se comenzarán con las cuestiones genéticas para la identificación, que de acuerdo con los familiares, pues esto va a tardar todavía 3 semanas para poder definir de la identidad de quién se trata estos restos. Pero bueno, esto ha ocurrido en medio de, pues ya sabes, sentimientos encontrados entre todas las familias. Están entre felices, están entre iniciando ya el duelo, como ellas mismas lo decían, pero también están muy seguras de la exigencia que sigue. Sigue a exigirle a Industrial Minera México que se haga responsable, que tome la responsabilidad civil de este homicidio industrial, como ellas lo llaman, Juan.
Y me parece que con los hallazgos de hace unas semanas y la recuperación del cuerpo hoy, pues se comprueba una vez más que no murieron a causa de una explosión, Max.
Sí, así es. Todavía falta que haya pues más cuestiones periciales, más cuestiones ministeriales, pero sí, prácticamente lo dijo la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, que no habían indicios de una explosión, al menos en esta primer galería, en la Galería 1, donde fueron ubicados los primeros restos. Y bueno, también se espera que haya entre 11 y 13 restos, pero estas cifras, estos números todavía son, todavía no podemos decir que sean, porque puede haber más, puede haber menos.
Pues estaremos pendientes, Magda, te mando un abrazo muy fuerte.
Igualmente, muy buena tarde.
Y bueno, en más información, le doy a conocer que Xóchitl Gálvez hizo una visita fugaz al estado de Guanajuato, y ahí el gobernador del estado, Diego Sinué, pues le deseó a la excandidata pues que sane pronto su herida por la derrota. Escuche.
Bueno, pues esa es la opinión de Xóchitl, yo la respeto. Yo lo único que le deseo a Xóchitl es que pronto sane la herida de la derrota y que pueda seguir adelante. Bueno,
pues el gobernador. Ahí está la información. Con ella nos vamos a una muy breve pausa. Al regresar, Gabriela Cuevas, analista internacional, pues nos va a hablar sobre el debate de ayer en los Estados Unidos. Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 39 minutos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Bueno, pues hemos estado hablando sobre las lluvias y los daños que han ocasionado en distintos estados de la República. Me enlazaba hace unos momentos a Quintana Roo, pues donde vaya que ha llovido. Hace 15 días llovió en una hora lo que se llueve en una semana. La gobernadora del estado, Mara Lezama, pues ya dio a conocer que un sistema de baja presión va a ingresar a la península, así como se lo informaba yo hace algunos minutos. Hay una alerta por parte de CONAGUA y de Protección Civil Federal. Pues para hoy, para mañana y para el domingo se prevén lluvias torrenciales. Entonces la gobernadora del estado pide a la población pues estar al pendiente de los canales oficiales. Vamos a escuchar parte de lo que dijo Mara Lezama.
Amigas y amigos, estamos en temporada de lluvias y ciclones tropicales. Un sistema de baja presión ingresará, de acuerdo a los pronósticos, a la península de Yucatán, a las costas de Quintana Roo. Ya las y los pescadores están haciendo lo propio. Venimos aquí a ver cómo podemos ayudar, sacando sus embarcaciones. Es por eso que a partir de la tarde, noche del día de hoy, viernes, sábado y domingo, se prevén de lluvias fuertes a posibles torrenciales. Recordemos que los fenómenos no tienen palabra de honor y este mensaje es de prevención. Tendremos rachas, de acuerdo al servicio meteorológico, de vientos de 50 a 70 kilómetros por hora. Podrían presentarse trombas marinas en nuestras costas y se calcula un acumulado de lluvias de 150 a 200 milímetros para todo el estado de Quintana Roo, teniendo la mayor afectación en los municipios del centro del estado. En los demás municipios estaremos en prevención y constante monitoreo. Por otro lado, se formó la depresión tropical 2, que por el momento se encuentra alejado de las costas de Quintana Roo, pero se mantiene la vigilancia en toda su trayectoria y, por supuesto, en su desarrollo. Favor de estar al pendiente de los canales oficiales, no se dejen llevar por fake news y siempre la prevención es nuestra mejor aliada.
Ahí está lo que señala la gobernadora del estado de Quintana Roo, Mara Lezama. Y bueno, vamos a otra información. Ayer hablábamos sobre el debate entre los candidatos a la presidencia de los Estados Unidos, Joe Biden y Donald Trump. Se estaba desarrollando en aquellos momentos. Una de las dudas que nos hacíamos aquí en estos micrófonos era, pues, si el presidente Biden, presidente y candidato Biden, estaba siendo elocuente, si está concentrado. Y bueno, pues ya no nos alcanzó el tiempo para poder analizarlo. El debate siguió y este espacio concluyó. Pero en estos momentos sí lo vamos a analizar con Gabriela Cuevas, analista internacional, a quien le agradezco muchísimo que nos acompañe. Gaby, pues ayer te digo, nos preguntábamos sobre cuál sería la condición en la que se llevaría a cabo este debate y empezamos con que los dos candidatos llegaron roncos.
Pues mira, Juan, muchas gracias por invitarme a tu programa, pero qué suerte que ayer ya no nos dio tiempo porque hubo muchísimas sorpresas en este debate. Trágicas, pero sorpresas. La verdad es que nadie imaginaba lo mucho que tenía que perder Joe Biden en este debate, el actual presidente de los Estados Unidos, y tampoco nadie imaginaba que Trump podía capitalizarlo de la forma en la que lo hizo. Es decir, ayer todavía veíamos que era un debate entre alguien que debía cuidarse de parecer incapaz contra alguien que debía cuidarse de parecer arrebatado. Uh-huh. La realidad es que Biden no estaba como tan catalogado en esta parte de incapacidad porque le había ido muy bien en su último informe, en el famoso State of the Union.
Sí, que estuvo súper elocuente, ¿no? Yo creo que le dieron un café súper cargado.
Pues varios expresos
porque ayer no
le dieron los mismos.
Gaby Cuevas. La portada de Time, una portada absolutamente roja con una pleca en blanco saliendo hacia la parte de la derecha una imagen de Joe Biden y del otro lado dice panic, hay pánico. Hay llamados dentro del mismo Partido Demócrata de los Estados Unidos a que Joe Biden no sea el candidato. Están buscando cambiar de candidato. Incluso
es una lectura precipitada, Juan.
Oye, pero ¿leíste el tuit de Obama?
Sí, me parece que es el único
tuit. Recuérdanos qué dice este tuit.
Básicamente es el único tuit que le da un poco el beneficio de la duda a Joe Biden y se va por un tema de cuidar más los contenidos que la presentación. Pero aquí lo que nos deja ver precisamente el tuit de Barack Obama es que el equipo de Joe Biden no cuidó el debate, pero tampoco cuidó el postdebate. Es decir, no hubo ni siquiera una estrategia de control de daño pudiendo imaginar este escenario como un escenario probable. Es decir, si bien no se pensaba como el escenario al que todo iba, precisamente por el discurso del State of the Union, que fue bastante bueno, la realidad es que el único que dijo, a ver, momentito, vamos para acá, fue Barack Obama. Pero no es suficiente, porque contrasta, por ejemplo, con ayer un gobernador Newsom que estaba radiante y parecía festejando, o las posturas de Kamala Harris, que se ha visto mucho más presente en medios en estas semanas. Entonces, sí hay una parte muy delicada, primero, en este equipo de Joe Biden que no previó las consecuencias del debate y no prepararon. Perdieron el debate y perdieron el postdebate y perdieron un gran respaldo por parte de su mismo público, el demócrata, porque si vemos, por ejemplo, las columnas del New York Times, no hay una, Juan, que no esté pidiendo la sustitución del candidato. Pero aquí hay un tema importante que creo que
se puede sustituir al candidato a estas alturas.
Justamente hacia allá iba. Si bien la convención republicana es ahora en julio, del 15 al 18, y la demócrata en agosto, la realidad, Juan, es que se tiene que hacer un análisis mucho más profundo porque hay que recordar que Estados Unidos es una federación mucho más activa y vibrante que, por ejemplo, la nuestra. Y muchas de las legislaciones electorales tienen un papel estatal, es decir, algunas legislaciones estatales tienen fechas límites para registrar las candidaturas. Ajá. Y otras también hasta para la impresión de las boletas.
¿Esto ya se cumplió? Entonces, ¿estas fechas límites?
No he encontrado un análisis con ese nivel de detalle, Juan. Lo estuve buscando porque creo que sería un análisis interesantísimo saber primero si puede haber una sustitución en la fórmula demócrata, es decir, si tiene que ir con Kamala Harris o no. Y segundo, si se puede sustituir a Joe Biden y bajo qué mecanismos.
Porque ha pasado esto, perdón, perdón, Gaby, pero ha pasado esto en el Partido Republicano, que postulen a un presidente, digo, un candidato que sea siendo que en el Partido Demócrata tienen a un presidente en funciones que nada más ha tenido un periodo. ¿Han tenido un candidato a la presidencia que no sea ese presidente?
Mira, podremos revisarlo, y creo que sería también interesantísimo saber si se ha sustituido en la historia de Estados Unidos, siendo una democracia que ha tenido momentos pues tan peculiares en su historia. Creo que sería un análisis muy interesante para profundizar, Juan. Ahorita no tengo el dato.
Sí, es que yo lo estuve rascando y encontré que no. Encontré que no.
Yo no lo he encontrado y no lo he leído. Pero
yo ya le estuve rascando y encontré que eso no ha pasado.
Las dudas sobre las legislaciones estatales en el registro de candidaturas y en la impresión de las boletas sí ha estado presente en algunos análisis muy pocos y sin hacer un detalle estado por estado, pero creo que este se vuelve muy interesante, primero, sin duda, por la elección presidencial y sus consecuencias, pero también, segundo, por la renovación que se hace de manera parcial en el Senado, y que del Senado se desprendan también los nombramientos para la Suprema Corte. Entonces, estamos hablando de que en un solo debate, en un muy mal postdebate, los demócratas pierden terreno en tres poderes de la Unión, tanto en la elección presidencial, rumbo al Senado de la República, y sin duda las posibles sustituciones que hubieran en la Suprema Corte.
Es terrible lo que está pasando en los Estados Unidos. Gabriela, vamos a hablar así en español y coloquialmente, como siempre lo hacemos. ¿Tú ves que haya indicios o síntomas que puedan sugerirnos el inicio, o ya más allá del inicio, de la decadencia de un imperio?
No lo sé, pero sí nos lo cuestiona, Juan.
Es que, perdón, Gaby, pero yo veía ayer a dos personas debatiendo y no sabía si estaba viendo un debate presidencial o a unos abuelitos en un lobby bar de Miami o de Ajijico de Chapala.
Exacto, limando sus asperezas y egos sobre quién puede jugar golf de mejor manera. Sí hay una parte muy lamentable, frívola, superficial, pero creo que me parece que los cuestionamientos que se pueden hacer, no solo a la democracia, sino al sistema norteamericano, son mucho más complicados. Es decir, al Joe Biden que vimos ayer titubeando, que pues un poco o bastante se le iba el avión, que no podía terminar frases, hay que recordar que hoy por hoy es el presidente del país más poderoso del mundo. Es decir, Joe Biden hoy es presidente de Estados Unidos, y es una persona que no pudo conducirse en un debate. Entonces, esto nos abre cuestionamientos no solo sobre la democracia y la calidad de la democracia norteamericana, sino también de la transparencia, más bien la falta de transparencia con la que se puede regir un sistema donde no sabemos con qué capacidades físicas, mentales, cuenta un presidente para seguir gobernando. Es decir, ¿cuál es la fuerza de las agencias estadounidenses como para que esto pueda continuar así, incluso se le esté apoyando para un siguiente mandato? Es humanamente, no solo en lo político, en lo humano también muy cuestionable. Habrá que revisar con qué agenda se presenta Trump, porque creo que también ahí hay un análisis interesante, Juan. Trump ayer buscó matizar sus propios egos de ímpetus, es decir, fue hasta un poco generoso con Joe Biden, considerando que Trump es el bully por excelencia. Es el que pone los peores apodos en Estados Unidos, el que se burla hasta de las personas más respetables. O sea, pero Trump no es una buena persona, no, que tenga una consideración con un viejito.
Pero él ya lo conocemos.
De la misma edad.
Ya lo conocemos y hemos hablado sobre la América profunda, súper despierta, que se ve representada en el discurso de Donald Trump después de décadas de vivir en lo políticamente correcto. Vino a destapar una válvula de escape de xenofobia, de racismo, que ya así conocemos, es, que estaba nada más en las alas. Pero lo que estamos viendo aquí es que, o sea, por el bien de la democracia, que Biden no vaya a la candidatura Están diciendo en el New York Times, ¿cuándo habías visto que sucediera algo así en los Estados Unidos?
Lo por el bien de la democracia. Los demócratas. Sí, solo los en demócratas. Algunas encuestas se ha mostrado que Joe Biden solo fue, digamos, aprobado o bien evaluado por el 22% de los demócratas. Que honestamente, después de evaluar su desempeño, me cuesta trabajo imaginar quién es ese 22%.
No,
pero habrá que revisar, me parece, con mayor detalle qué publicaciones o qué análisis se hacen estos días sobre la viabilidad de hacer esta sustitución en su candidatura o si apuestan, por ejemplo, por sí. la sustitución en términos de la fórmula de la vicepresidencia o hacia dónde quiere caminar un partido demócrata que el mismo Joe Biden no dejó crecer en estos 4 años. Él no dejó crecer ni a Kamala Harris como vicepresidenta, no dejó crecer a ninguno de sus cuadros sí. más cercanos. Es decir, este es un escenario que de cierta forma sí. él mismo construyó.
Pues Gabriela Cuevas, seguiremos analizando los próximos debates y cómo avanza la carrera por la presidencia en los Estados Unidos. Te mando un abrazo muy fuerte y que tengas muy bonito fin de semana.
Un muy fuerte abrazo y mucha gratitud para ti y para tu auditorio, Juan.
Gracias, Gaby.
Desde los rincones donde se esconden los ratones.
Y en las esquinas más lejanas de la galaxia.
De la galaxia.
Los archivos secretos del Dr. Volavsky.
Ya lo escuchó usted, nos acompaña como cada viernes el Dr. Volavsky a abrir unos archivos secretos. Doctor Vola, ¿cómo estás?
Pues aquí muy contento, preparando pues todo para dar la información secreta para mañana, que es el día de la marcha del orgullo LGBTIQQQ, más lo que se acumule esta semana.
¿Por qué no decimos la marcha del orgullo de la diversidad sexual?
De la diversidad.
No nos vaya a faltar una sigla.
Exactamente. Y bueno, pues una de las cosas que es raro en México es que ha sido difícil que haya bares de lesbianas. Uh-huh. Hay muchos bares gays y hay...
Bueno, ahora, porque hace unos años no había, y los que había eran clandestinos.
Y el primero fue en los años 60, se llamaba el Safari.
Ajá. Justo en la época... El primero de la segunda mitad del siglo XX, porque había antes, ¿no te acuerdas? En la Revolución Mexicana que varios personajes fueron detenidos.
Sí, pero eran fiestas particulares, bueno. Eran fiestas particulares. Y aquí era el primero abiertamente un bar gay, fue el Safari. En los años 60, en los periodos, en los 14 años que gobernó la Ciudad de México, Uruchurtu.
El regente de hierro.
El famoso regente de hierro, que era bastante moralista, sí. Cerró todos los santos, excepto el Safari que estaba en Abre y Hamburgo.
¿Iba?
Y era el primer, no sabemos, uh-huh. porque también había aquí algo muy sospechoso. El dueño del edificio donde estaba este antro era el jefe de la Policía Judicial de la Ciudad de México, del Distrito Federal.
En ese entonces,
que se llamaba Fernando Romero. Y que, bueno, también le atribuían esos gustos. Y por eso era nadie se metía, y era muy interesante porque era un bar mixto en donde le llamaban la caldera del diablo a la sección de hombres, uh-huh. de hombres homosexuales. Tenían también el cuadrante de lesbos, que era al norte de la construcción, y en el centro era mixto y eran de hombres heterosexuales, y ahí donde había una orquesta que tocaba.
O sea, que era muy incluyente el Safari.
Era muy incluyente el Safari. Y duró más o menos hasta el año 66. Y bueno, después de eso, hay distintos lugares. Se les dan días a las mujeres dentro de los bares gays, pero no hay bares gays de mujeres.
¿Hoy en México hay un bar gay para mujeres?
Ya hay algunos, pero todavía muy incipientes, no en la cantidad que hay para los hombres. Y hubo uno una vez, alrededor de 1998... que no llegó al año 2000 y se llamaba El Otro Lado de la Luna. Uh-huh. Estaba en San Pedro de los Pinos, junto a la colonia Nápoles, y tenía algo muy interesante. Era como un centro cultural, pero de fiesta. Entonces había exposiciones de pintura con coctelitos, y luego también había un día había trova, otro día había rave, en fin, había
música electrónica.
Exactamente, y buscaban distintas, o sea, las distintas facetas, y música ranchera también, ¿no?
Sí. Oye, doctor, pues ya nos cayó ahora sí que el final de este programa. Mañana seguimos hablando en la mañana, en 7 de la mañana. Hay que recordar los bares como el Bugambilia y otros bares gays que fueron pioneros en nuestro país. Y bueno, pues por cierto, mañana, en la mañana, va a estar con nosotros Horacio Franco, flautista y activista por los derechos de la diversidad sexual. Y vamos a hablar sobre esta marcha del orgullo y muchas cosas más. Mientras tanto, pues le deseo que tenga usted una excelente noche de viernes. Está lloviendo en la Ciudad de México. Si está conduciendo usted, pues tenga muchísimo cuidado. Le digo que nos escuchamos mañana a través de esta señal. Y mientras tanto, no le cuesta nada. Pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.